¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Y con ustedes, desde los estudios de Radio Sputnik en Moscú, María Ivanova.
Y Javier Benítez. Maya, no sé si recuerdas aquella canción. Ya llegó la primavera, se acabaron...
Perdona que te interrumpa tu inspiración, pero la primavera ya llegó hace un mes, ¿no?
Tienes razón, Maya. No te puedo quitar la razón en eso, pero hablo de otras primaveras y no me refiero ni a las primaveras árabes, ni a la más reciente, esta Democracy Spring, esto que significa primavera de la democracia que está teniendo lugar en Estados Unidos, aunque los medios occidentales ni siquiera la mencionen, pero está ocurriendo, y ni siquiera a los amores de primavera.
Ay, no me digas más. ¿Te refieres a la primavera del Fondo Monetario Internacional?
Qué romántico, ¿no?
Hay reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial celebradas en Washington del 15 al 17 de abril.
Es correctísimo lo que decís, Maya. Cito lo que se puede leer en la página web del FMI. En el marco de las reuniones se celebran encuentros del Comité Monetario y Financiero Internacional del FMI, del Comité para el Desarrollo, un órgano conjunto con el fin de... Bueno, para que no sea tan aburrido, mejor le pedimos a un entendido que nos explique de qué va todo esto. Ariel Noyola Rodríguez, economista y miembro de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Puedes explicarnos de qué se trata estas reuniones de la primavera del FMI y el Banco Mundial?
La reunión del Fondo Monetario y del Banco Mundial de primavera es una de las dos reuniones que llevan a cabo estas instituciones al año. Una se lleva a cabo en abril y la otra se lleva a cabo en octubre. Y bueno, discuten las perspectivas de la economía mundial y resaltó que el Fondo Monetario redujo las perspectivas de crecimiento de la economía mundial de 3.4 a 3.2% para el año 2016. Incluso la propia directora gerente del Fondo Monetario, Christine Lagarde, señaló que los riesgos se han incrementado de modo considerable en el último año y que la economía mundial tiene el grave riesgo de sumergirse en un estancamiento duradero, en un estancamiento prolongado. Y bueno, culminó a lo que ella ha venido invitando en los últimos años, que es avanzar en la agenda de las reformas estructurales, tanto en los países industrializados como en los países emergentes, y al mismo tiempo echar mano de la política fiscal, porque considera que las políticas monetarias expansivas no son suficientes ni han resultado suficientes para llevar a la economía mundial en una senda de crecimiento sostenido.
Bueno, ya Ariel, aparte de ilustrarnos de qué van las reuniones de la primavera, nos comentó un poco sobre las conclusiones que se extrajeron de ella. El FMI redujo las perspectivas de crecimiento.
Qué raro eso que me estás diciendo, Maya. Eso sí que es una noticia, ¿eh? Una noticia pero vieja. Otra primicia de Christine Lagarde. Los riesgos se han incrementado. Riesgo de sumergirse en un estancamiento duradero. Con noticias como estas no podremos resistir con tanto breaking news. ¿Dónde estuvo estos últimos 9 años la directora del fondo? Me pregunto. Parece que se acaba de despertar de una siesta bastante larga.
Además dijo que las políticas monetarias expansivas no han sido suficientes. Al no ser suficientes, ¿qué se ha propuesto en estas reuniones? ¿Qué otras recetas dio Ariel?
Básicamente, aplicar política fiscal, aplicar mayor inyección de gasto público, por una parte. Por otro lado, evaluar, incrementar los impuestos y al mismo tiempo, en el tema de las reformas estructurales, pues básicamente es liberalizar todavía más el mercado laboral, es decir, hacer flexible el mercado laboral, reducir las prestaciones sociales para con ello, supuestamente, incrementar el nivel de productividad en la esfera productiva y con eso, bueno, de acuerdo con el Fondo Monetario, ganar tracción económica.
Uf, tengo que confesar que me dio un vuelco al corazón cuando lo escuché decir a Ariel lo de liberalizar aún más el mercado laboral. ¿Más todavía? Y reducir las prestaciones sociales. Repito mi pregunta, ¿más todavía? E insisto, ¿dónde ha estado estos últimos años Christine Lagarde? ¿No ha visto lo que ha ocurrido en países como España por este tipo de políticas? Medidas liberales que se han tomado en varios países de Europa en los últimos años. ¿Estoy experimentando un déjà vu, Ariel?
Así es, totalmente. Incluso llama mucho la atención que, desde mi punto de vista, es un quiebre fundamental, porque Christine Lagarde en 2014 había señalado en enero que ella confiaba en que 2014 iba a ser el año de quiebre entre los 7 años débiles, es decir, de 2007 a 2014, y que de 2014 en adelante ella esperaba que, si se tomaban las medidas pertinentes, la economía mundial tuviera entonces 7 años de fuerte crecimiento económico. Y esto no ha sucedido. Nos encontramos ahora en abril de 2016, en donde claramente, de acuerdo con la propia Lagarde, las perspectivas de crecimiento se han reducido dramáticamente, los riesgos van al alza, incluso han tenido que echar mano de otro tipo de herramientas, como son la imposición de tasas de depósito negativas en varios bancos centrales, precisamente para destrabar el otorgamiento de crédito y con eso apoyar la actividad productiva.
Ah, pero si Lagarde al final había estado despierta todo ese tiempo. Acaba de confirmarlo el economista Ariel Noyola Rodríguez. Resulta que la directora del Fondo Monetario Internacional esperaba que a partir de 2014 y tras 7 años de miseria, vendrían los 7 años de abundancia.
Leyó la Biblia Lagarde. El asunto es que hay mucha gente descontenta por todas las medidas recomendadas por el FMI y ejecutadas a pie juntillas por los gobiernos del conocido como Primer Mundo. Bueno, lo que acabo de decir es un eufemismo. En realidad son millones de personas enfadadas porque le están pasando realmente muy mal. Y el descontento de la gente algunas veces se refleja en los gobiernos. Y si no, que le pregunten a los británicos, que ahora en el mes de junio harán un referéndum para ver si permanecen en el buque llamado Unión Europea como los violinistas del Titanic, o si se deciden por escapar del peligro.
Y es que el posible Brexit estuvo sobre la mesa en la apertura de estas reuniones de primavera. Tanto que la propia Christine Lagarde llamó a que Gran Bretaña y la Unión Europea salven su largo casamiento de una eventual ruptura. Hemos situado la salida del Reino Unido de la Unión Europea como uno de los principales riesgos en el horizonte para el crecimiento global. Ha sido un largo matrimonio entre los miembros de la Unión Europea y mi deseo personal es que no se rompa. Me gustan todos los matrimonios y un buen diálogo puede ayudar. Espero que este diálogo continúe.
Le gustan los matrimonios, según las palabras de Lagarde, ¿no? En sus nuevas perspectivas económicas, el Fondo Monetario Internacional considera que el efecto de una posible marcha del Reino Unido de la Unión ya se nota entre los inversores, a lo que se suma el Banco Mundial. Pero, ¿eso le importará a los británicos a la hora de sufragar? Por lo que vemos, las potencias no terminan de ponerse de acuerdo. Ariel Noyola Rodríguez nos habla de las políticas de las principales potencias económicas.
Definitivamente yo coincido en que no existe un acuerdo entre las grandes potencias en cuanto a la política económica a aplicar. Es decir, en el caso de Estados Unidos, nosotros observamos en diciembre pasado un incremento de la tasa de interés de referencia. Y por otro lado tenemos al Banco Central Europeo, al Banco de Japón, que han venido disminuyendo la tasa de interés de referencia precisamente para evitar la apreciación de sus monedas y con eso incentivar el comercio exterior, con eso también combatir la amenaza de la deflación, la amenaza de la caída de los precios y con eso, bueno, llevar a sus economías a una tasa de crecimiento de por lo menos 2%. No olvidemos de que la economía nipona se contrajo hace unos meses y la zona euro, buena parte de los países de la periferia prácticamente están en recesión y otros están en contracción aguda. Entonces, en ese sentido, existe un quiebre entre las políticas monetarias de la triada y, por otra parte, China, que también ha sido señalada en esta reunión, pues bueno, claramente aplicando una política monetaria expansiva, se han venido reduciendo la tasa de interés de referencia y al mismo tiempo inyectando una gran cantidad de gasto público, ¿sí?, a través de la política fiscal para incentivar la actividad económica, al mismo tiempo reduciendo el nivel de encaje de los bancos, precisamente para apoyar el otorgamiento de crédito e incentivar la actividad económica.
Recordemos, Cameron convocó el histórico referéndum después de negociar con Bruselas un nuevo encaje para el Reino Unido en la Unión Europea y reformas en áreas como la soberanía, la justicia, la competitividad y la inmigración.
Inmigración, dijiste, Maya, otro de los temas tocados en estas reuniones primaverales. Por lo menos es lo que se puede leer en el sitio web oficial del FMI. Los temas tratados fueron la crisis de refugiados, la brecha de género en mercados laborales y cómo alcanzar un desarrollo duradero en tiempos difíciles, dice. Ariel Noyola Rodríguez nos desvela el auténtico lugar por el que se coló la crisis de los refugiados en estas reuniones.
Yo creo que uno de los temas que, más allá de los refugiados, que tiene que ver, pero fue sobre todo la inminente salida quizás del Reino Unido de la Unión Europea, y que en este sentido el gobierno del Reino Unido se ha mostrado reacio, sí, bastante intolerante respecto a la política migratoria que debe adoptar la Unión Europea. En este caso es muy evidente la pugna, la confrontación que existe entre la canciller Angela Merkel y el gobierno de David Cameron. Entonces creo que sí, efectivamente la crisis migratoria entró por ese lado en la reunión del Fondo Monetario.
Lo cierto es que la caída del precio de las materias primas y la ralentización de la economía china ha sumido en la depresión a muchos países emergentes y perjudica de rebote a Estados Unidos, porque se encarece el dólar y el sector energético deja de invertir. ¿Qué es lo que está pasando, Ariel?
Yo creo que en general existe un gran temor en la cúpula de los grandes organismos financieros internacionales, porque es la primera vez que Christine Lagarde habla ya abiertamente de que existe la probabilidad, existe una alta probabilidad de que la economía mundial entre a una fase de estancamiento prolongado. Hasta antes de esta reunión se venía, digamos, quizás haciendo algún adelanto respecto al propio tema, pero nunca se había dicho así de claro. Y en este sentido, pues es bastante preocupante porque, repito, existe una divergencia muy importante entre las principales potencias en cuanto a la aplicación de la política económica. Al mismo tiempo hay una desaceleración de los ritmos de crecimiento. También existe un incremento explosivo de la deuda pública. De acuerdo con el propio Fondo Monetario y su reporte de primavera, la deuda entre los países industrializados alcanza el nivel registrado durante la Segunda Guerra Mundial y ya superó el nivel alcanzado en la Gran Depresión de 1930. Al mismo tiempo tenemos un incremento colosal de la deuda privada, denominada en dólares, que ha sido emitida por las empresas de los países emergentes, que de acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales supera los 6 billones de dólares, es decir, los 6 millones de millones de dólares, y que en esta situación de débil crecimiento, contracción de la liquidez, disminución de las perspectivas de rentabilidad, estas empresas pueden entrar entonces en una situación de impago y con eso en un escenario de quiebra, bastante peligroso a este complicado escenario económico.
Para pasar en limpio tantos datos, tantos análisis y recomendaciones, hemos preguntado al economista Ariel Noyola Rodríguez. ¿Se podría decir que tenemos unas perspectivas tan malas como lo que ha ocurrido durante los últimos años en las economías mundiales?
Yo diría que incluso peores, porque ahora lo que está latente es de que incluso con haber disminuido la tasa de interés, incluso la tasa de depósitos a un terreno negativo, con la caída monumental de las acciones de los principales bancos de inversión, la economía no ha conseguido recuperarse, sino todo lo contrario, precisamente se ha venido desacelerando. Estados Unidos ha quedado en evidencia que no representa la locomotora de la economía mundial, sino que en realidad únicamente fue una ficción en donde, bueno, Estados Unidos en este momento se está acoplando a la tendencia general de la economía mundial, que es un bajo crecimiento y una amenaza persistente de la deflación.
Parece que el periodo de tribulación al que se refirió la directora del Fondo Monetario Internacional al pensar que en 2014, tras 7 años de crisis, le hace miseria, sobrevendría la abundancia. Pero ese último periodo de 3 años y medio de la última mitad de los 7 años del periodo de la tribulación, cuando la abominación desoladora, la bestia, está en el poder, todavía no terminó.
También se puede leer en la web oficial del Fondo Monetario Internacional. En las reuniones de primavera 2016, el FMI tuvo a notables invitados: Ngozi Okonjo-Iweala, Winnie Byanyima, Raghuram Rajan y Joseph Stiglitz. Vea los eventos, las fotos y lea las historias, invita a la página. Tal vez el FMI y el Banco Mundial deberían saber que la gente quiere bienestar y dignidad, no quiere eventos, ni fotos, ni historias. Para eso y para los amores de primavera, como dicen en España, ya están las redes sociales.
Amores se van marchando como las olas del mar. Amores los tienen todos, pero ¿quién los sabe cuidar?
Basta de amores, Maya, vámonos retirando ya hasta la semana que viene. La invitación para otro capítulo de Al Contado. Quienes les acompañamos:
María Ivanova
y Javier Benítez.